tarde, estimada audiencia. Gracias por estar en la radio que nos une. Yo soy Rosario Sámano, le doy la mejor de las bienvenidas en este miércoles 8 de julio de este 2026. Y hoy quiero empezar con una gran felicitación para mi compañera Laura Duarte, porque está cumpliendo años. Mi querida Laura, espero que pues te la pases muy bien, no solo hoy, los 365 días del año. Está de manteles largos, espero que nos invite al mole. Y bueno, pues Laura, ya, gracias mi querido Felipe, con esas mañanitas, que son tradicionales. Kino festeja su cumpleaños con las mañanitas. Laura es muy apapachada, es una compañera querida por nosotros, los que en algún momento pues le rodeamos, y le deseamos lo mejor. Siempre, siempre, siempre lo mejor. Que tenga salud, que logre todo lo que quiere de manera profesional, y que de alguna manera, ella nos lo dijo en la mañana, abundancia. Y eso es lo más importante. Y que así sea, así sea. Ya le dimos su abrazo. Y pues bueno, mi querida Laura, que siempre seas muy feliz. Y pues bueno, el día de hoy, recuerde, el día de hoy, que un miércoles sí y un miércoles no, es el miércoles de raíces.
Las tradiciones, costumbres, nuestra identidad y el arte popular de Morelos en Raíces.
Con la investigadora y escritora Patricia Jiménez Pons.
Los chinelos, irremediablemente usted verá, mi querida Patti, pues bueno, alzando aquí sus hombros al son de los chinelos, porque ¿quién no con la preciosa banda de Tlayacapan baila esta música tradicional que nos hace tan felices, ¿no, Patti?
Me encanta.
Y tu sección tan querida, tan esperada, tan emblemática de nuestro estado. Y además, otra cosa que te quiero comentar. Nosotros, mi querida Patti y su servidora, vivimos en Ahuatlán. No en el mismo fraccionamiento, pero vivimos en Ahuatlán, en la zona de Ahuatlán. Recientemente, nuestra gobernadora, Margarita González, acaba de dar a conocer y de estrenar y de inaugurar un parque de lujo, de lujo. Es el Parque Raíces. Conste que primero se llamó esta sección de raíces y ahora le pusieron ese parque Raíces. Ya tuve la oportunidad de conocerlo y mire, estimada audiencia, es un Jardines de México en chiquito.
¡Qué maravilla!
Porque tiene una gran variedad de plantas impresionante, tiene un lugar para patinaje, para andar en bici, para caminar. Me pude llevar a Doggy, que fue el perro más feliz del mundo, conviviendo con otros perritos. Hay una parte donde tienes una vista espectacular, sin duda alguna, y había una clase de zumba con varias personas ahí tomando la clase de Zumba de 6 a 7 de la noche, que se lo adelanto, son los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde-noche. Y la verdad es que está precioso el lugar. Y ahorita quise comentarlo porque la sección se llama Raíces, de mi querida Patti Jiménez Pons, que ella desde hace 4 años y medio, desde que empezó este programa de Tesoros Regionales, participa en este programa. Y yo digo, y curiosamente, nuestro parque, Patti, que está ahí en Ahuatlán, también se llama Raíces. Y si tiene oportunidad de ir, pues vaya, porque bueno, hay zona de lectura, te puedes poner en un puff y ahí estar leyendo. Hay un lugar donde tú puedes sacar el libro que quieras. Es un espacio curioso, pero me refiero curioso porque está chiquito, como una casita transparente, pero elevada. Entonces, ahí están los libros donde pues esperamos que la gente los respete, que no se los lleve a su casa, o si se los lleva, que los regrese, ¿no?
Claro.
Ese es el ideal. Y que usted pueda leer un rato, convivir con demás. Fíjate que ayer fui de visita y me encontré a un alumno, me encontré a una amiga, me encontré, pues ya sabes, los conocidos, ¿no?
Mira, para las personas mayores, maravilloso, porque ustedes saben que la zona de Ahuatlán tiene subidas y bajadas, pero exageradas. Sí. Yo no puedo salir de mi casa sin ir con un pico y pala para poder sostenerme de las bajadas, sí, que son. Entonces no podemos caminar, nos es muy difícil, una cuadra no se puede caminar. Y este lugar
está precioso,
estupendo para caminar, sobre todo las personas de mayores o las que tenemos, sí, algún problemita para caminar. Muy, muy amplio, muy, ajá, despejado, muy bonito.
Y tiene un espejo de agua en lugar, y tiene dos salones muy bonitos donde están dando cursos de capacitación y todo. La verdad es que un aplauso para nuestro gobierno, hay que reconocerlo, reconocer este esfuerzo. Y qué bueno, porque vi a muchos jóvenes ahí con sus bicis, con sus patines, con sus mascotas, leyendo, jugando. Hay una zona infantil preciosa también, y muy resguardada. Hay dos vigilantes, ¿no? Bueno. Y eso también es importante. Así es que si tiene la oportunidad, aunque no vive en Aguatlán, estimada audiencia, vengas a dar una vuelta a Raíces, este parque precioso que hoy por hoy se abre para todo nuestro Cuernavaca, pero aunque vive en otro municipio, le queda muy cerquita a Temisco, Huitzilac, Tepoztlán. Venga a conocer Raíces, que sin duda alguna hemos escuchado también pues los mensajes que está habiendo, ¿no?, de este parque. Así es que, Pati, tu sección de Raíces el día de hoy también es muy significativa. Porque, pues, ¿cuántas y cuántas veces hemos ido a lo mejor a Tequisquitengo? Hemos ido a lo mejor a... y tú ahorita me lo vas a decir. Si entra dentro de los lagos, que es Tequisquitengo,
sí,
las lagunas de Zempoala.
No, las lagunas no pertenecen al Estado de México.
Ah, bueno, no es de Morelos.
Pero están como cuidadas por el gobierno del Estado. De alguna
manera. ¿Y Coatetelco sí?
Sí. ¿No? Y Coatetelco sí. Son tres lagos.
Sí.
Uno es para riego, es artificial, pero no deja de haber pesca, uh-huh, eso es estupendo, y recorridos para caminatas por alrededor del lago. Y es un lago muy, muy agradable, pero no tiene infraestructura turística.
Sí.
Como, por ejemplo, en Tequisquitengo. ¿Qué pasa en estos tres lagos? Bueno, ya sabemos que el Rodeo pues, se encuentra muy, muy cerca de las pirámides de Xochicalco. Uh-huh. Y desde la parte de Irre Xochicalco es como un espejo maravilloso que se ve. Se ve el lago del Rodeo y se ve también el Coatetelco. Pero de los otros lagos debemos decirles que son lagos hermosos y con leyendas extraordinarias.
Eso es lo que queremos conocer.
Aquí les traigo el chisme absolutamente, sí, de las, sí, leyendas. Sí, sí. Y de lo que son estos lagos. Fíjate que muchas personas no conocen el lago. Con la enorme desgracia que en otros momentos históricos y gubernamentales, el lago fue fraccionado. Por ley tiene que haber un espacio de playa, sí, todo alrededor de los lagos. Pero en este gando, pues el cochupo pudo más y las casas se fueron hasta enfrente, hasta sobre el lago, ¿no? Hay casas construidas en parte con pilotes sobre el lago. ¿Y qué pasó? Que las playas a las que el pueblo podía acceder ya no existen. Uh-huh. Son playas, por ejemplo, hay una de Sosocota que podría ser la más amplia. Para explicarles es que el lago está en dos municipios, en el municipio de Puente Dixtla y el municipio de Tequisquitengo. Del lado del municipio de Puente Dixtla está el ejido de Vista Hermosa y el de Sosocotla. La parte mestiza y la parte totalmente indígena del estado, sí, con maravillosas tradiciones que hay, no te imaginas lo que hay. Del otro lado está Tequisquitengo. Y parte de la historia nos explica por qué está el pueblo del lado de Tequisquitengo, porque no era así. Quiero hablarles un poquito para que se enteren, porque realmente no se sabe nunca qué es el lago de Tequisquitengo. No traes mis lentes y tengo ojos de pipisca. Tiene una altitud,
sí,
de 885.34. Ah, gracias. Los lentes de mi amiga.
Sí, claro, son de lectura.
Oh, ya veo.
Espero que, exacto, milagro, ayudan milagro, bastante, mi querida Pati.
Altitud 885.37, ajá, metros. Te digo, uno, Puente Dixtla y Jocutla son los municipios.
Sí.
Y son, por ejemplo, Tequisquitengo es el lago más comunicado de la manera más bella. Llega a unos cuantos cientos de metros la carretera que va a Acapulco, sí. Así es que pueden llegar rapidísimo, de una forma muy cómoda, y llegar a entrar por un puente hermoso y llegar casi directamente por los de Tequesquitengo, y hay un circuito que lo rodea. Una parte muy bonita, de verdad, y otra parte sinuosa, que no me encanta, pero vale la pena visitarlos. Estamos en un espacio de una selva baja caducifolia.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que cada año hay cambio de la naturaleza. De repente está muy amarilla y de repente verde, verde todo, pero un verde esmeralda extraordinario. Y otra cosa, también la naturaleza del lago cambia. Por la naturaleza del suelo, que es el Tequesquite, uh-huh. Ahí creció el lago en Tequesquite. Cada año en invierno hay un fenómeno en donde se levantan, por la misma naturaleza, la parte de abajo del lago, y se renueva, porque el Tequesquite lo cambia y lo limpia totalmente. Desafortunadamente mueren muchos peces y tenemos una o dos semanas de un olorcito que sí. Feito, no, hay que ser sinceros, feo,
pez,
pero que ¿no? De a pez muerto. Pero por ese mismo fenómeno se limpia perfecta, pero autolimpia este precioso lago.
Ese fenómeno, más o menos, ¿en qué temporada
le llaman el vuelco? Y ajá. Está en noviembre, más o menos, noviembre, ya. Diciembre. Uh-huh. Y fíjate, leyenda sobre leyenda. Esto del vuelco, sí. La gente del pueblo dice que son los antepasados enojados porque los sacaron de su panteón. Y que ellos revuelven en piso y protestan, y por eso
sucede eso.
Se levanta todo eso. Son las ánimas de los antepasados. No te digo las leyendas, son
pero son las historias que cuenta el pueblo. Pero qué maravilla, ¿no, Pati?
El pueblo. Déjame ver qué tenemos aquí. Esto es importante. Tiene una profundidad de 30 metros. Lo que quiere decir que hace mucho rato que no se ve la cruz, aunque mucha gente nos cuente esas grandes mentiras
chistosas. Eso cuéntanoslo, Pati, porque, mira, las generaciones más jóvenes, como por ejemplo Felipe y Aldo, estoy segura que quizás no conocen esta leyenda, ¿no? De esa iglesia que se dice que estaba en el fondo de la laguna, sí. Y que como hace algún tiempo todavía se llegaba a ver la cruz.
Después de
Adrial. O en algún momento, acuérdate que hubo en una ocasión una visita de estudiantes con un sacerdote, se voltea la lancha y muere el sacerdote, ¿no?
No fue visitado, sí. Ya te cuenta cómo está.
Ajá, cuenta, por
favor, de toda
favor,
esta historia, ¿no? Pero si no visitemos sí. El lugar, no lo van a entender. Tequesquitengo es una cuenca cerrada.
Sí.
Por lo tanto, nunca tenía que se saliera el agua de la laguneta que había. Uh-huh. Históricamente, a principios del siglo XIX, todavía había una laguneta donde había un pueblo de indios. ¿Qué es un pueblo de indios?
Sí.
Resulta que en la época de la colonia había tres tipos de pueblos. El pueblo de los que eran las grandes ciudades,
sí.
¿Verdad? Como Puebla es un ejemplo maravilloso. Los pueblos empresa, que eran las haciendas, eran los civacs de aquella época, eran las haciendas. Y los pueblos de indios, y los pueblos de indios generalmente estaban cercanos a las haciendas, porque ellos proveían seres humanos, así como animales. Uh-huh. Los pueblos de indios daban hijos para tener más esclavos. Era terrible. Pero al venir la independencia, estos se dan cuenta que tienen la libertad de escoger, de hacer lo que quieran hacer. Uh-huh. Y ahí nace esta leyenda. Les digo, este pueblo vivía de vender tequesquite. Ajá. Ya después de la independencia, las recuas de caballos que iban de Cuernavaca a Acapulco llevaban bolsas grandes para que comprar tequesquite y con eso hacer jabón, o atender al ganado.
Sí.
Así que era muy importante. Entonces, este pueblo, que me encantaría así contarles un poquito más cercano a lo que me enseñó, ¿sabes quién? Del cronista,
¿quién?
Valentín López González, que fue un maestro.
Nuestro querido cronista, muy recordado, sí, además,
muy,
¿no?
Recordado.
Y todos los libros que nos dejó también, Pati.
Sí. Yo estuve en su biblioteca y era
impresionante.
Una locura.
Sí.
Sí. Te digo, era un pueblo de indias, estoy leyendo aquí. ¿Y cómo nace este lugar? Bueno, ajá, pueblo de indias, pero ¿de qué hacienda San José Vista Hermosa? ¿Qué es la hacienda de San José Vista Hermosa? Oye, extraordinario, bellísimo, precioso hotel que tienen que visitar. Pero resulta que ese gran hacienda favorita de Martín Cortés era solo un trapiche de la gran hacienda que era la hacienda de Temixco.
Pero ya se producía azúcar.
Por supuesto, para eso se crearon, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la hacienda era muy poquita azúcar, más bien tenían verduras y melones, sí, y fruta, es lo que producía la hacienda. Pero como trapiche tenía un poquito de azúcar, uh-huh, y le molía el azúcar a la hacienda de Temixco. Todo alrededor era un regalo de la naturaleza, de haciendas que no veas, más bien del hombre para producir azúcar. Esta era una cosa muy productiva, pues eran los pueblos empresa. Cuando termina la independencia, o en el tiempo de la independencia, el dueño era un señor yermo, y era el dueño de la hacienda, como me encantaría tener bien el nombre, Gabriel Yermo. Que pues tenía esto de este tipo de sembradíos, pero luego comenzaron a sembrar un poquito de caña de azúcar y vieron las posibilidades. Él le vende a don Tomás Santibáñez, uh-huh, que continúa con la misma línea. Pero después de la independencia llegan dos hermanos, ¿qué les digo? ¿Qué slim ni qué nada? Eran Miguel y Leandro Mosso. Uh-huh. Son los que ayudaron a construir el ferrocarril de México a Veracruz, de grandes cantidades y de enorme influencia. ¿Cómo se hacía la influencia? Casualmente, no se separaba el poder económico del poder político. Uh-huh. Y entonces ponían a su gente como alcaldes, con los mejores puestos, sí, sí, para que pudiera propiciar de que ellos siguieran siendo más ricos y más malos como lo fueron, ¿no? Y de ahí nace nuestra leyenda. Yo quisiera invitaros a que imaginen tantito. Uh-huh. Llegate, que es que tengo para hacer este trabajo, lo hice para la... como el fideicomiso del lago de que es que tengo. No lo hice para la que era la directora Cibeles Marín, enamorada de Morelos y de, uh-huh, Teques. Fue de ella también la delegada que estuve, la cabeza de Teques que tengo. Y me pidió, ¿por qué no haces una leyenda y a ver si la podemos publicar? Pero sí, a nivel de cuatas, ¿no?
Sí.
Y me di la tarea.
De hacer la investigación.
De hacer la investigación, ajá, y todo esto es lo que les cuento, pero la parte histórica. Pero eso se olvida. Lo que se queda en el pueblo es la parte leyenda, basada en una gran realidad.
Pero además la tradición oral, muy importante, Pati, lo que cuenta la población,
lo que
vive, pero además se transmitió de generación en generación y ha permanecido, ¿no? Vamos a hacer nuestra primer pausa aquí en Tesoros Regionales. Si usted, estimada audiencia, le quiere hacer alguna pregunta a Pati, va empezando apenas con todo lo que tiene que ver con Tequesquitengo, que es precioso, que hoy por hoy le dicen el Mar de Morelos.
Mar de Morelos.
Por toda la cuestión, dijéramos, turística que tiene, las alternativas que hay de distracción, y que hoy por hoy, que ya está muy cercano a que usted, estimada audiencia, pues sus pequeños salgan de vacaciones, creo que será una excelente opción que vaya, si es que no conoce Tequesquitengo, lo conozca, y si ya lo conoce, que descubra más con lo que Pati nos estará comentando en esta mañana.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Opinión importa. Si algo en nuestra programación te incomoda o quieres hacer una sugerencia, acércate a la Defensoría de las Audiencias. En RTV Morelos, escucharte es parte de nuestro trabajo. Comunícate al teléfono 777-243-6200, extensión 124, o defensoría@rtvmorelos.mx.
Los bosques son el hogar de miles de especies, pero la tala ilegal los destruye, poniendo en riesgo la biodiversidad.
Si eres testigo de tala ilegal, no te quedes en silencio. Denunciar ante la Profepa ayuda a combatir este delito y a proteger la vida silvestre.
Tu denuncia puede detener el daño y ayudar a preservar nuestros bosques y proteger a sus habitantes.
Denuncia la tala ilegal. Acércate a la Profepa.
Los bosques son irreemplazables. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Gobierno de México.
En Morelos, las personas adultas mayores cuentan con tarifa preferencial en el transporte público. El costo se mantiene en 5 pesos por viaje. No permitas cobros indebidos y haz valer este beneficio. Solo presenta tu credencial del INAPAM al abordar.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
¿Conoce Tequesquitengo? ¿Ha tenido la oportunidad de ir y conocer y dar un recorrido inclusive? Porque llega a ver como que te hacen recorridos,
servicios,
¿no?
De lanchero, sí.
Servicio de lanchero, donde yo tuve la oportunidad hace muchos años. Algo que no me gusta tanto, Pati, es que, y me lo han dicho, que pareciera que tienes que estar dentro de algún restaurante o hotel para acceder a Tequesquitengo. Sí sé que hay una parte, pero no toda la gente conoce dónde llegas y no necesitas estar ni hospedada, ni tener que consumir dentro de un hotel. Pero esa es una parte que a lo mejor
esa
turísticamente...
Es la desgracia de una corrupción, sí, histórica. Nosotros compramos un terreno de Tequesquitengo y cuando lo quise arreglar, no, señor, esto está vendido 3 veces.
Ay.
Tiene que hacer juicio. Ya, lo das por perdido, ¿no?
Sí.
Y les decía yo que lo mismo por eso, no hay playas de Tequesquitengo. Creo que dejan 2, 3 muy pequeñas. Ajá. La de Sosocotla quizás sea la más amplia. Hay una que tiene 12 metros. ¿De qué sirven 12 metros como una playa?
Sí.
Por favor, ¿no? Que está cerca del pueblo de Tequesquitengo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Miren, hay estas de restaurantes muy sencillos, pero ahí pueden tomar una lancha y las...
Sí, y hacer un recorrido.
Los esquís para hacer, sí, un recorrido alrededor. Y pues que Dios perdone a aquellos que nos dejaron sin tesoro del lago Tequesquitengo, pero yo no.
Sí.
Y pueden hacer el recorrido, les recomiendo, es mi pueblo, pues, y restaurante Don Cata.
Ya, ándale, de muchos años. ¿Así lo buscamos?
Sí, en el centro de mero de Tequesquitengo hasta abajo. Ahí tuvimos la oportunidad, y sí, no va a dar tiempo,
sí,
de como yo era gerente de obras sociales ahí en Tequesquitengo, por eso también me interesa, sí, y me metí, sí, mucho, sí, en esto. Y de ahí sale una gran procesión el día del Cristo de la Ascensión. Hay una gran procesión de barcas. Cuando antes las hacían solitas y yo inventé cuando estaba ahí, no, el premio a la mejor adornada. Entonces era una belleza ver todas las marcas detrás de un barco grande, el de un hotel, en donde iban al Cristo de la Ascensión, dando la vuelta todo. Creo que es el segundo o tercer domingo de mayo, en mayo, acuérdense. Van recorriendo todo y llegan al centro del lago para aventar una guirnalda de flores al pueblo, sobre el pueblo donde, sí, ellos, donde sus ancestros vivieron, pero también avientan otra más chiquita. Y obvio, ¿por qué? Porque un sacerdote que utilizaba pues las piernas de los aparatos para las personas que tuvieron poliomielitis,
ajá,
iba en esa bendición y en un movimiento de la lancha se cayó. Nunca lo encontraron.
Ajá.
Entonces quedó ahí su cuerpo y le llevan honores cada año. y le avientan esas.
Y de ahí, Pati, perdón, y de ahí surge otra leyenda, ¿no?
Ah, sí.
Hay otra leyenda donde dice que efectivamente en este caso Tequisquitengo sí tiene, era un pueblo, ¿no? Y que finalmente
sí,
tiene una construcción que es una iglesia, que pedía, ¿no? La iglesia, es la leyenda que se ha contado, sí, que pedía un sacerdote. Y entonces es lo
ahí
que...
Ahí lo tienen.
Sí, ahí lo tienen. Pero te das cuenta las historias maravillosas que surgen a través de todo.
¿Por qué un pueblo? ¿Por qué ese pueblo, que era un pueblo de indios, vivía en el fondo donde solamente había una laguneta? Ajá. Y ahí va la historia. Ahorita ¿cómo se llama? Nuestro viejito lo va a contar. Pasando la independencia, se hacen dueños los hermanos Mozo, se hacen una obra maravillosa desde un río, el que baja, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, por esto me va a recordar. Uh-huh. Para llevar agua hasta la hacienda de Vista Hermosa. Uh-huh. En esa época una obra monumental. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Para hacer azúcar, la caña, sí, exige mucha agua, sí, y mucho trabajo de mano, y mucha mano de obra, y las abra, imagínense. Sí. Entonces los hermanos Mozo mandan llamar al encargado, que era la autoridad del pueblo, lo mandan llamar, creyendo que todavía estaban como antes de la independencia, con el mismo poder, aunque sí lo tenían, porque eso se fue diluyendo hasta después de la revolución. Bueno, queremos que el pueblo venga para acá para trabajar. Dice, yo no puedo decir sí, soy su representante. Baja y avisa al pueblo y le dicen, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Volvemos a lo mismo? No. Sube a decirle a los hermanos Mozo que no, y esto, pero lo regresan, pero cacheteado y todo lo demás, a que vuelva a decirle al pueblo. Ajá. Que regrese y dice, no. Pues les advertimos que si no nos vienen a trabajar, les vamos a abrir los achololes para que se ahoguen. ¿Tú crees con agua de riego van a llenar un espacio de 16 kilómetros a la redonda? Imposible, sí, ¿no? Y pues dicen otra vez, no, pues abren los achololes. Pero esa agua que salió, más lluvias intensas que hubo, varios fenómenos, abrieron algunas fuentes profundas y empezó a salir agua. Pero muy lentamente, señores, pasaron 40 años para que el agua que estaba llenando el lago llegara a los escalones de la iglesia. Uh-huh. Apenas. Entonces, obviamente, el padre comenzó a tocar las campanas. Para el pueblo las campanas son muy importantes.
Muy representativas.
Porque pues sí, la forma de comunicarse,
claro,
con otros.
Claro.
Si hay una emergencia, tiene su forma. Si tienen una ceremonia, tiene
hay
su forma.
Hay un duelo también.
Si el de muertos, llaman a muerto. Entonces, el pueblo corriendo, se llevan las campanas, las suben, sí, del lado de Tequisquitengo, de Jojutla, las amarran a un horcón muy grande y poco a poco van subiendo las figuras. Pero pasaron muchos años para que esto se cubriera totalmente. En 1970,
pero la población continuaba ahí,
de acuerdo
a lo que te contó.
Todos se subieron con su iglesia, sí, se fueron para aquel lado. Y se formó Tequisquitengo Nuevo, ¿sí? Yeah. Que muchos siguieron viviendo del tequesquite, etcétera, etcétera, para recibir el agua, tuvieron otra forma de vida. La cuestión es que subí el agua bastante, todavía hace muchísimo tiempo que no pudieron haber visto los que están vivos, sí aparecía la puritita cruz, la torre, la punta de la torre, ¿no? En 1975 bajaron, ¡ay!, un grupo de buzos. Ajá. Y tengo yo el plano que dejaron, me lo dio Valentín, que qué es lo que se mantenía. Todavía estaba la cúpula y ahí había una bolsa de aire. Subieron y tomaron fotografías. Ahí está el testimonio de que estuvieron adentro de la iglesia. Sí. Pero estaba ya muy resquebrajada.
Ya, pero además también otra cosa, Pati, es complicado entrar a profundidades por las algas.
No, ¿no? Son algas, es lodo, es un agua muy turbia que se ve muy poco y muy difícil de bucear. Ajá. Entonces, para poder tener la imagen de lo que era la iglesia, porque ya estaba muy con grandes grietas desde la base hasta casi la torre todavía estaba, pero muy maltratada. Las figuras que tenían al frente de la iglesia, pues también ya habían desaparecido. Pero es un testimonio de que había un pueblo.
Claro.
Y existían todavía los tecorrales que ellos buscaron, ¿no? Obviamente los techos de las casas se desbarataron. Pero vámonos a la leyenda.
Y ahorita hacemos una pausa para que escuchemos nosotros la leyenda. Que las leyendas a mí me encantan por toda la historia que se maneja, por toda la tradición, la costumbre, el amor, el fervor y lo que se comenta finalmente, ¿no? Pero además, ¿no?, que nos ilustran tanto de quiénes somos. Así es que hacemos nuestra segunda pausa. Márquenos, díganos qué le está pareciendo este programa donde, mire, ya Pati empezó con Tequesquitengo, pero viene Coatetelco también y después quizás también nos hable del Rodeo, que ahorita vamos a platicar de cada uno de estos lugares tan emblemáticos de nuestro Morelos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Opinar, demandar, sugerir, conocer y ejercer sus derechos como audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión significa participar en la construcción y preservación de medios de comunicación comprometidos con la ética, el derecho a la información, la pluralidad, accesibilidad, protección frente a los discursos de odio y la diversidad cultural. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gracias, querido Aldo, que está en los controles técnicos, muy bien asesorado por mi querido Felipe Campos. Y también allá atrásito está nuestro querido Quique, muy al pendiente de la producción. Muchas gracias, Enrique, por el apoyo. Y mi querida Pau García también, que está al pendiente de las redes sociales y de todo lo que se está haciendo en este programa para usted, estimada audiencia. Pues en esta tardecita ya escuchó que estamos platicando con nuestra queridísima Patti Jiménez Pons, quien nos está contando del lago de Tequesquitengo. Ajá. Y íbamos con la leyenda, Pati. Ahí nos dejaste bien picados, hombre.
Sí, claro que sí. Ya vemos por qué creció el lago, ¿no? Muy lentamente, pero creció. Cuando quise hacer yo el libro, pues obviamente guiado por nuestro Valentín López González,
que era
por
nuestro cronista de Cuernavaca.
Exactamente. Llega a Tequesquitengo preguntando, como todo trabajo de campo, preguntando por todos lados, y me llevaron con un señor ya muy grande, debe haber sido altísimo porque estaba flaco, pero muy alto, de más de 100 años, don Benito, con una claridad en todo. Yo con los ojos, quién sabe cómo se los pone, ¿verdad? Pero la ancianidad está encima de él. Les voy a pedir, por favor, que no imaginen que yo estoy hablando. Es exactamente lo que él me dijo. No grabado, porque en aquellos ayeres del periodismo teníamos, sí, obviamente, la, ¿cómo se llama?, la escritura rápida y una velocidad para tener las cosas. Entonces, imagínenselo, un señor de cabello muy cortito, cortito, totalmente blanco. Imagínonos a las 4 de la tarde sentados al pie de una casa y él platicándome. Y me dice, es parte del libro, Recuerdo bien, todavía en 1910 se molía la caña en la hacienda San José Vista Hermosa. En esos tiempos el dueño mandaba marcar a los trabajadores, que nada más los agarraba del copetito y con un hierro caliente les marcaba el cachete. Yo era muy niño entonces, pero siempre fueron así esos señores y pasaron varios años mientras crecía yo, que los hombres hicieron justicia por propia mano. Aún se quejaban de que desnudos los ponían a moler la caña, así, sobre las varas y sin guaraches, mientras el capataz les pegaba con un chirrión. Así todavía los vi de yo con un dolor que se me revolvía. Ellos meros, los hacendados, tuvieron la culpa de que todos los del pueblo se fueran a la bola de la revolución. Apuntó bien y me jalaba la libreta para ver si estaba yo apuntando. Ya ni veía, pero bueno. Así pasaba todavía en 1910, nos dice. Imagínese lo que sería antes, cuando los de la hacienda sembraron la caña en grande por primera vez, como les decía los hermanos Mozo. Cuando los primeros años son con los amos del continente, entonces no había salida para los indios. O se fregaban a trabajar o se morían. Esto es lo que nos narra. Tengo más, si nos diera tiempo. Si no, lo dejamos al otro programa para Cuatetelco, porque se me hace recordar las palabras exactas de una persona que vivió eso. Sus padres fueron víctimas.
Que te lo narrara, tu fuente directa, lo que te comentaba en la pausa, Pati. ¿Sí? Yo le comentaba a Pati, estimada audiencia, la maravilla que ella no lo leyó, conoció a la persona.
Sí.
Tuvo la fuente directa. Pati no le, no, no, ¿cómo le explico? No lo documentó a través de la lectura de un libro, de un periódico, nada. Pati hace investigación de campo. Investigación de campo, déjame decirte, Pati, que no es tan fácil.
No.
Más bien es muy complicado buscar quién es el informante idóneo. ¿Qué persona te va a brindar la información, pero que además sea fidedigna, que sea verdadera, que te lleve a lo que es una verdad?
Fíjate que es uno de los regalos que me dejó el periodismo.
Sí.
Todas mis experiencias están en libros y todo gracias al periodismo. Y al amor que uno tiene por este pueblo maravilloso que me abrió los brazos. Déjenme que les cuente. Yo continúo. No se crea que el lago siempre estaba ahí. Antes no había más agua que una laguneta donde se podía cazar patos y pescar. Decían que había bagre y mojarras. La gente de aquel tiempo tenía sus terrenitos donde trabajaban el tequesquite. Ese me confirman lo que yo había aprendido, sí, en otras personas, y lo que me contaba Valentín. Sucedía que en aquellos años, me cuenta, 1800 y feria, el dueño de la hacienda de San José Vista Hermosa mandó llamar al mandatario del pueblo, quiero decir, al encargado de Tequesquitengo, pueblo de indios, el señor Jesús Álvarez. ¿Saben el tesoro que es tener el nombre de este hombre? Al que le dijo, los hermanos Mozo, te mandé ya trae para que te encargues de que toda la gente de Tequesquitengo venga a trabajar a la hacienda para atender la caña. Esto no está exacto como me lo dijo, porque lo decía muy cortado, pero en el fondo es eso. Don Jesús, que era autoridad de indios, le contestó que él no podía decir sí, así como así, y le pidió tiempo al hacendado para rejuntar a los del pueblo en asamblea y darle su recado. Esto, este testimonio, creer cómo vale oro, de verdad. El responsable del pueblo les pasó el recado, continuó don Benito. Luego lo juntó tocando la campana de la iglesia, se dan cuenta su importancia, sí, porque las campanas también hablan con sus diferentes toques.
Sí.
Bueno, toque de muerte, el de urgencia, el de a misa y toque de que se junte el pueblo para la fiesta, pero la gente no quiso ir a trabajar. Había mucho que contar de los maltratos de los patrones en la hacienda desde hartísimo tiempo. Así que se fue para arriba a la casa grande, eso sí es él, a decirle al hacendado lo tratado. Él a luego se encorajinó y muy enojado mandó decirles a los de San Juan Bautista que si no subían a trabajar la caña, iba a abrir los achololes del regadío para que se ahogaran. Testimonio. ¿No? De lo que pasaron sus padres.
Sí.
Estas palabras de mi hijo es bien importante y me quedaron muy grabadas. Los hombres se quejaban de que desnudos los ponían a moler la caña, así, sobre las varas y sin guaraches, mientras el capataz les pegaba con un chirrión. El pueblo no subió, obviamente, y el patrón sembró caña con la ayuda de otros, pero ya tenía su venganza preparada. Abrió los acholales o canales donde se junta el agua de regadío para que el líquido corriera hacia el pueblo. Como les digo, tardó mucho tiempo en llenarse el valle. Por eso el pueblo pudo salvar muchas de sus cosas y venirse para acá. Para acá era Tequesquitengo. Y ese fue Jesús Álvarez, el que ayudó a todos los del pueblo a que construyeran su casa de arriba. Ese es un héroe del pueblo, de verdad.
Sí.
Vamos a ver, estoy buscando nada más lo que me decía el señor, ¿no? Para no irme todo el libro.
Sí.
El agua continuó creciendo y para 1850 había llegado a las primeras casas del pueblo de San Juan Bautista. Cuando alcanzó el atrio de la iglesia en 1856, el cura, ayudado por los indígenas de la población, trasladaron las imágenes de sus santos y a una choza construida en la ladera oriente del lago y colgaron las campanas, su tesoro, en unos horcones. En espera de que algún día se construyera otro templo que ahora alberga al Cristo de la Ascensión. Y esa es la fiesta que les digo que en mayo se lleva a cabo
que es la
caravana de todas las barcazas. Y también cuando estaba Molacho, si se acordarán los que son viejos como yo, que en Acapulco había un esquiador famosito, Don Molacho. Tenía su espacio para dar clases y se vino a Tequesquitengo.
Sí.
Y ahí puso su escuela. Entonces, cada año hacía un espectáculo maravilloso de esquí y hasta ahora todavía se sigue festejando. La leyenda está viva.
Mira.
Tanto que le llevan su homenaje tanto al pueblo, lo que queda de sus viejos y la corona. Al padre que se murió, ese que se quedó a darle misa a los muertos que se quedaron en el panteón.
Oye, Pati, pero qué bueno que no lo has podido compartir, ese encuentro que tuviste con este personaje, sin duda alguna. Mira, tenemos comentarios de nuestro público y dice: saludos, Rosario, excelente programa como siempre, y escuchar a Pati con esa pasión que habla de Morelos y también tú. Muchas gracias por compartirlo. De parte de Ricardo Rubén Jasso.
Muchísimas gracias.
Y pues bueno, también Pati, el día de hoy, pues nos hemos apasionado con el tema de Tequesquitengo, pero sin duda alguna, parte muy importante lo es, pues, Coatetelco. Vamos a escuchar ahora a nuestra recordada Rosalina Hernández Meraza con esta pieza dentro de Tesoros Regionales Sonoros que se titula Coatlán. De mis recuerdos, de la autoría de Josué Cruz Sánchez. Vamos a escuchar.
Un beso al cielo, Rosa.
Sí, cómo no.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
10,000 recetas de ajonjolí.
rodeado de leyendas que nos comparte el viento. Este es este pueblo hermoso que Dios hizo un portento, cubierto por el tul azul del firmamento, y el verde de sus campos recrea mi entendimiento. Dicen que hay un túnel que atraviesa el pueblo, del templo a lo llanco, abajo en el subsuelo. Cuentan que hay tesoros que en tiempos plateados dejaron olvidados, lo dicen los abuelos. Con sangre de Tlahuica, Cuatlán del Río, al mundo invita a conocer sus huertas, su tierra fértil, sus callecitas, su clima tropical, sus sembras tan bonitas, su kiosco renovado, su templo y su ermita. Cerro de la Yochi, de nombre La Bolita, nos cuentan que en su adentro está una tiendita, que en junio 24, en punto de las 12, lo que adquiera se vuelve de oro, plata y bronce. Con sangre de Tlahuica, Cuatlán del Río, al mundo invita a conocer sus huertas, su tierra fértil, sus callecitas, su clima tropical, sus sembras tan bonitas, su kiosco renovado, su templo y su ermita. Con sangre de Tlahuica, Cuatlán del Río, al mundo invita a conocer sus huertas, su tierra fértil, sus callecitas, su clima tropical, sus sembras tan bonitas, su kiosco renovado, su templo y su ermita.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Cada generación recibe una semilla. En ella habitan la memoria de los pueblos, sus lenguas, conocimientos, historias y formas de entender el mundo.
Es el espíritu de la semilla, la herencia que recibimos de quienes caminaron antes que nosotros y la responsabilidad de transmitirla a quienes vendrán después.
Por ello, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas convocan
a las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
a conocer la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y a participar en el proceso de consulta previa, libre e informada.
La etapa informativa se llevará a cabo del 1 de julio al 6 de agosto de 2026. Infórmate y participa.
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Gobierno de México.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gracias por continuar en Tesoros Regionales y en esta tardecita recordando pues la leyenda, la historia, la información maravillosa que tiene que ver con Tequesquitengo. La parte cultural que muchas veces cuando eres turista no conoces de la esencia, no sabes qué sucede con este lugar que estás visitando. Hay quien nada más va a recrearse, a convivir, a comer, pero no investiga más allá. Entonces, qué maravilla que nosotros aquí en Tesoros Regionales tengamos la maravilla maravillosa participación de nuestra querida Patti Jiménez Pons, que como periodista cultural, investigadora, escritora, viene y nos lo comparte. Y antes de continuar con ella, y que además hace un momentito escuchamos a nuestra recordada, querida, y bueno, ha dejado todo un legado, la maestra Roseliana Hernández Meraza, con esto que se titula Coatlán de mis recuerdos. Y ahora Patti va a estar hablando de Coatlán de mis recuerdos, pero también le recuerdo yo a usted, le recuerdo, y muy juntito, valga la redundancia, que tenemos un par de guarachitos donados por nuestro artesano Nicolás Avilés de Jojutla. Y que esos guarachitos se los estamos ofreciendo a un niño o una niña, porque como que particularmente ayer nos fijamos en los niños. Lo que pasa es que sí, pues bueno, yo le quiero comentar que, por ejemplo, a mi hijo Adrián le gustan mucho los guaraches, pero no a todos los niños. Es para niño o niña. Creo que no tiene género, ¿no?, los guaraches. Si tú conoces a una pequeñita, a un niño o niña, ahorita a ver si localizamos la imagen, que nos la pueda poner Felipe Campos a través de... Y usted pueda verla, porque recuerde que nosotros no solamente somos radio, sino también estamos a través de redes sociales, y está apareciendo en su pantalla ese par de guarachitos que están preciosos, elaborados por las manos de Nicolás Avilés. Él es líder del grupo de artesanos de Jojutla, Renacer, y que con mucho gusto los donó para el programa de Tesoros Regionales y para una radioescucha chiquita, que tenga aproximadamente, me dijo que entre 8 años, más o menos, y que nos llame y nos diga, mira, llevo buenas calificaciones, aquí está mi boleta, y se va directamente allá a nuestra estación de radio de Cañaveral, 100.5, se los mide y con mucho gusto van a ser para ti. Ahorita estamos viendo las imágenes en @universal1029 y nos puede ver también por @cañaveral, ¿no?, que es 100.5, o a través de nuestro sitio web, que es www.universal1029.mx, y los podrá ver. Miren nada más, están preciosos, totalmente artesanales. ¿Cómo ves, mi querida Patti? Que Jojutla, Jojutla, pues vamos a transmitir allá.
Por sus guaraches, sí, por supuesto.
Están muy bonitos, ¿no? Y ahora sí, Patti, hablemos de Coatlán.
No, Coatetelco.
Coatetelco, perdón.
Sí, Coatlán fue la canción.
Sí, es cierto, ahí, Coatlán fue. Sí.
¿Dónde está Coatetelco? Si ustedes van por la carretera vieja a Acapulco, pasando al Puyeca, menos de 5 minutos a la derecha, una desviación.
Sí.
8 minutos y lleguen ustedes al pueblo de Coatetelco. Es un municipio indígena, un municipio donde muchos todavía hablan en náhuatl, que fue abandonada durante muchos años, y por eso cree la gente que es un pueblucho pobre, con muchos atractivos. No, señores, les voy a dar una maravillosa sorpresa. Los registros que hay de los habitantes ahí en Coatetelco son desde 500, desde el preclásico tardío, de 500 a 150 años antes de Cristo. Posteriormente se erige el señorío de Coatetelco. Y en el año 1000, a la caída de Xochicalco, todavía predominó en los espacios. ¿Qué nos hace, qué nos deja ver esto? Que todavía en Coatetelco hay manifestaciones de la riqueza cultural que ahí había en una zona arqueológica. Señores, el lago no nada más el lago es producto también de todo lo que le rodea, de su historia.
Sí.
Rápidamente les cuento la noticia que se la voy a dar exactamente. Estoy formando un grupo que hoy reciben por primera vez su gafete de mototaxistas que están entrenándose para conocer lo propio, que los van a llevar a recorrer la zona arqueológica y expresarla. ¿Y saben dónde está la zona arqueológica? A 4 o 5 cuadras del centro de Coatetelco. Y hay un juego de pelota. Y ahí en ese espacio hay una pirámide que es de Cuautitlán. Y ahí se encontró muy cerca la imagen de una mujer coronada de flores.
Sí.
Ella es Cuautitlán. Y este personaje es el hilo conductor que nos lleva hasta la leyenda de Coatetelco. Bueno, voy a hacer, hagan de cuenta, que los llevo en la moto. y ya les explicamos lo que es la zona arqueológica, por eso tiene una explicación muy larga. Luego nos vemos a la iglesia de San Juan Bautista. Es una iglesia preciosa, señores, tienen que verla, es chiquititita, que está construida bajo un teocalli, un gran teocalli, aquí en Querétaro. De Cuautitlán. Con las piedras de esa pirámide se construyó parte de la iglesia, pero dejaron un espacio que da testimonio de lo dicho.
Que se puede ver.
Que se puede ver. Es un espacio, son las piedras, y ahí va a haber una capilla abierta que nunca se construyó. Sí. Eran dominicos y creyeron que podían hacer un gran convento. Nunca pudieron, nunca terminaron.
Claro, porque la historia nos dice eso, ¿no? Que cuando llegan los españoles en las donde había pirámides, construyen las iglesias.
Construyen encima para que hacer ver la superioridad de sus dioses.
Sí.
Pero abajo estaba la reina madre, la Cuautitlán, esa que hacía florecer todo lo que tocaba. Y a los lugares donde llegaba, las milpas crecían maravillosas.
Sí.
Y había una gran producción de los animales, etcétera. Una diosa de la fertilidad. Pues vamos en nuestra moto y bajamos tantito y nos vamos al lugar donde les van a enseñar a hacer chocolate. Porque ahí se hace un chocolate artesanal.
Muy
allá.
Rico. Ay, sí, como no.
Maravilla.
Sí.
Y luego de esos turnos podemos ir a la Casa de la Cultura a ver todo lo que son danzas.
Todo eso se hace a través de la motito.
Se va a hacer, la motito te va a ayudar.
¿Eso ya está o apenas se va a hacer para ti?
Están capacitándose ahorita. Y uniformándose y con el apoyo de turismo estatal.
Sí.
Están maravillosos capacitándolles cada semana para que cuando salgan a trabajar lleven la imagen con mucha dignidad.
Nos tienes que decir cuando ya para que hagamos este recorrido.
Y le voy a hacer, claro, y le vamos a regalar recorridos, por supuesto.
Claro, muchas gracias.
Les voy a hacer el recorrido rápido para saber a dónde vamos a llegar, ¿no? Y después de ahí las llevamos con cocineras tradicionales para que hagan un tamal grandote de pescado tradicionales de ahí. Y después vamos a un lugar que no era lago. Y nace de la leyenda.
Sí.
De esta preciosa leyenda de Cuautitlán, esa diosa que era una mujer bellísima, una jovencita bellísima, que hacía crecer todo lo que podía.
Sí.
Xochicalco, ya somos contemporáneos, mandaron a alguien para secuestrarla. Al estarla secuestrando, ella pide a Dios, a los dioses que le ayuden, le mandan una tormenta. Que ahoga a parte de su pueblo. Entonces, ella desesperada corre y se arranca la corona por haber ver a su gente. La corona de flores la avienta y donde la avienta nace el lago.
Mira.
Y se deja morir y se convierte en sirena. Esa sirena que para la gente de Cuautitlán sigue viva y que castiga también cuando se portan bien mal, seduce a los hombres y los ahoga. Pero puede haber
esa
mucho
es
más.
Una gran leyenda y una gran historia, mi querida Pati. Pues no concluimos con Cuautitlán. La verdad es que lo dejamos pendiente para la siguiente, dentro de 15 días que retomemos Raíces. La verdad es que siempre muy interesante lo que nuestra querida Pati le tocó vivir y que nos transmite con fuentes de primera mano.
Debo decirte, le agradezco esto. Sí. Todo fue contado, promovido por una mujer extraordinaria, Mamá
Teo.
Fue considerada Patrimonio Cultural de Cuautitlán.
Doña Teodula Alemán.
Sí,
sí, que la recordamos tanto porque siempre fue muy linda y todavía tuvimos la oportunidad de verla, creo que como un año antes de que falleciera, ¿verdad, Pati? La fuimos a ver. Y pues bien, así concluimos Tesoros Regionales, estimada audiencia. Gracias por haber estado en la radio que nos une. No le cambie, ya viene mi compañera Laura Duarte, que además hoy está de manteles largos, ¿no? Que seguramente va a comer mole. Y quédese con RTV Noticias y su compañero Juan Carlos Cejudo.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. A continuación, RTV Noticias, edición vespertina.
Públicos del estado de Morelos, donde le compartiremos durante esta hora información más relevante ocurrida. Una de ellas es la detención del exdirector de Pemex, pero también los operadores del transporte público serán capacitados. Esto y más en la edición vespertina. Juan Carlos.